En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, es la 1:37 de la tarde y arranca en COPE Almería la información religiosa de nuestra tierra. Allí donde estés, te invitamos a mirarte con nosotros en el espejo. Por aquí andamos en el control del sonido Jordi Folqué, en la locución y redacción María del Mar Vergel y en la dirección este que os habla, Ramón Bogas. Después de hablar mucho de la reactivación del turismo en estos tiempos del coronavirus, también la Iglesia se quiere sumar a ese despertar ofreciendo nuestro patrimonio y nuestra historia para hacer más atractivo e interesante nuestra tierra. Hoy vamos a hablar de patrimonio, catedral, turismo y evangelización y esa intensa relación que debe de haber entre todos esos elementos. Pero antes de la entrevista repasamos la noticia diocesana con nuestra colaboradora María del Mar Vergel. Y comenzamos con lo que ha sido la noticia de esta semana.
Buenas tardes, Ramón. Así es. El obispo coadjutor de Almería, don Antonio Gómez Cantero, ha asumido desde el pasado martes 25 de mayo las plenas funciones del gobierno de la diócesis en el marco del proceso del relevo del actual prelado, monseñor González Montes.
Ambos obispos recibían en la Nunciatura Apostólica un decreto del Papa Francisco que atribuye exclusivamente a monseñor Gómez Cantero los derechos, oficios y facultades que competen al obispo diocesano.
González Montes permanecerá como obispo titular de la diócesis, manteniendo sus tareas de representación, celebración y predicación de la palabra de Dios hasta que le sea aceptada la renuncia por jubilación.
Y con nuestro obispo coadjutor seguimos porque lo veíamos presidiendo la misa de la 2.
El obispo coadjutor presidía el pasado 23 de mayo la Santa Misa que Radio Televisión Española emite cada domingo a las 10:30. Don Antonio es el obispo conciliario de la Acción Católica a nivel nacional y fue invitado por el programa El Día del Señor a presidir la solemnidad de Pentecostés, Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica.
La Santa Misa tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias de Madrid y estuvo concelebrada por su párroco y los sacerdotes conciliarios de los distintos movimientos de Acción Católica Nacional.
En su homilía afirmó que la fiesta de Pentecostés tiene que ser una explosión que nos haga salir de nuestra zona de confort. Tenemos que hablar en un solo idioma, el lenguaje del amor. Pentecostés es la fiesta de la comunidad que sale a los cuatro puntos cardinales, propagandista de una tierra nueva y un cielo nuevo.
La parroquia de Berja vive una vigilia de Pentecostés muy especial con la confirmación de 21 jóvenes.
La parroquia de la Anunciación de Berja celebró la fiesta de Pentecostés de una manera muy especial. A las 19 horas, en la misma vigilia de la solemnidad, el obispo visitaba la parroquia para confirmar a 21 jóvenes. Monseñor González Montes estuvo acompañado en todo momento por el párroco don Antonio Flores Túnez y asistido por el diácono permanente don Mariano García Lamarca.
No quisieron perderse este gran paso de la fe de estos jóvenes el alcalde de la ciudad don José Carlos Lupión y la religiosa de la congregación de las Esclavas de la Eucaristía y de la Madre de Dios que custodian el santuario de la Virgen de Gádor y su colegio. Entre las religiosas se encontraba la madre general doña Irene Lábraga López.
Como en todos los actos de culto, desde el comienzo de la pandemia se respetaron las normas sanitarias vigentes.
Y terminamos con una triste noticia, el fallecimiento del sacerdote don Alfonso Arcas Ruiz.
A media tarde del domingo de Pentecostés ha fallecido el reverendo don Alfonso Arcas Ruiz. Llevaba 2 días ingresado en el Hospital Universitario Torre Cárdenas.
Nacido en Cúllar Baza, en Granada, el 29 de septiembre de 1937, fue ordenado presbítero en el Seminario Diocesano el 11 de junio de 1960. Ejerció su ministerio como coadjutor en Fondón y fue párroco de la Villa de Laujar de Andarax y de Adra.
En sus últimos años estuvo adscrito en la parroquia de San Ildefonso.
El velatorio se llevó a cabo en la villa de Belerrubio. La misa exequial se celebraba el 24 de mayo en el templo parroquial de la Encarnación de esta localidad a las 6 de la tarde.
Descanse en paz.
Del mundo.
Hablar de la Catedral de Almería es hablar de la historia de la ciudad en los últimos 5 siglos, ya que la vida espiritual de la comunidad almeriense tiene como norte y guía de su devoción la Catedral Fortaleza de la Encarnación, donde se ubica la Cátedra del Obispo. Por eso la visita a la Catedral de la Encarnación de Almería supone un recorrido por 2000 años de cristianismo y un deleite para los sentidos por la excelencia artística empleada en toda su ejecución. Quien se encarga de velar por el cuidado, la pastoral y la vida de la catedral es el Colegio de Canónigos que preside el DEAN. Esta semana conocíamos que después de meses cerradas a la visita turística, siempre estuvo abierta para el culto, la catedral reabre para el deleite de nuestros visitantes y todos los que desean hacer un recorrido por la historia de la comunidad cristiana. Hoy tenemos con nosotros en el espejo a don Manuel Pozo, deán de la Catedral de Almería, para que nos cuente el pasado, el presente y el futuro de nuestra catedral.
¿Qué me importa del mundo si tú sei come?
Muy buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hacer un poco de pedagogía, porque mucha gente lo sabe, a lo mejor la gente que vive en el centro, pero no en los oyentes de otros lugares. ¿Qué son los canónigos y qué es un deán?
Bueno, empiezo por los canónigos, porque
como quieras.
Es un cuerpo, diríamos, que trabaja unido y que tiene, pues, incluso, pues, unas normas muy de trabajo en común. Y, por tanto, un canónigo es un sacerdote que, llamado por el obispo, desempeña, pues, un servicio a la Iglesia Madre, que es la catedral, que es la sede del obispo, la cátedra del obispo, de donde viene el nombre de catedral. Y el deán, elegido por los canónigos y sancionado, por tanto, una vez que se hace el nombramiento por el señor obispo, pues tiene un oficio, sobre todo, de coordinar para que el trabajo se realice en común. Por tanto, es un servicio hermoso a la Iglesia diocesana y que, sobre todo, tiene dos aspectos fundamentales, que es el cuidado de la liturgia y, al mismo tiempo, pues, el cuidado también del patrimonio, puesto que los años, pues, pesan, y a nivel de mantener un edificio catalogado, y al mismo tiempo, pues, los años también han ido, pues, atesorando modestamente, pero atesorando unas piezas que verdaderamente son magníficas y que pertenecen a toda la sociedad y sobre todo a todos los cristianos almerienses.
Era noticia esta semana que se reable al turismo la catedral, aunque siempre estuvo abierta para el culto, incluso en los peores momentos de la pandemia. Pero vamos, la buena noticia es que se reable para el funcionamiento precisamente de manera turístico, ¿no?
Sí. Hay que decir primero, como una entradilla, que a vosotros os gusta decir así, que no se cerró nunca al culto, ¿eh? Aunque estuviéramos dos canónigos celebrando en los momentos más difíciles de la pandemia. Pero las visitas turísticas, como es natural, se han visto afectadas por todo lo que conocen todos los que nos están escuchando en este momento. Y el viernes pasado, ciertamente, iniciamos la reapertura de las visitas turísticas, que va a ser de forma progresiva, puesto que ahora serán viernes, sábado y la mañana del domingo, viernes y sábado, mañana y tarde, y los domingos la mañana, y el mes de junio, que estamos ya a las puertas, pues ya intentaremos abrir todos los días, exceptuando ese día que viene imperado por la ley y que se hace con mucho gusto, el lunes lo tenemos para que lo pueda visitar la catedral, que es un patrimonio de todos, porque esté también abierto a los colegios, en fin, pues a todas las personas, a todos los ciudadanos almerienses que quieran acercarse.
Una pregunta con un poco de pimienta. ¿Cobrar la entrada de una catedral pasa solo en Almería? ¿Qué sentido tiene? Muchas veces cuando vamos a un lugar, a una ciudad, y nos cobran una entrada, nos pone así un poco rebeldes. Vamos a intentar explicar qué sentido, por qué o cuál es su función.
Bueno, es difícil que una mentalidad de subvención, si todo está subvencionado, ¿no? Y entonces parece que nadie paga. Se bebe uno una Coca-Cola y no se le ocurre nunca pensar que hay un impuesto. Pues nada, ¿no? Nosotros, a la hora de mantener el patrimonio, que por otra parte, pues no es que sean en extremo generosos la Junta de Andalucía o el Gobierno Central. Desde que yo soy de AM, no han dado ni un euro. Y entonces, lo que quiere decir que muchas veces se hace difícil mantener un patrimonio con todo lo que conlleva. Es decir, necesita personal, necesita limpieza, los servicios básicos, el mantenimiento de un museo, es decir, porque le falta pues incluso restauración de cuadros, y en esto se ha avanzado muchísimo, y no pasa nada por pagar una módica entrada, sabiendo que colaboramos al mantenimiento de un patrimonio que por otra parte es común, y un patrimonio que es ridículo, la nómina de gastos de un mes, si lo comparamos con cualquier museo civil, por no decir del Estado o de la Junta de Andalucía o lo que sea, porque se hace con un esfuerzo grande, se hace con una mentalidad de servicio a la sociedad, y ciertamente todo eso, un tejado que tiene goteras, no lo va a dejar, pero no hay empresa, a no ser que sea una empresa o en una excepción en una empresa, que acometan una obra de esa categoría diciendo se lo damos gratis porque esto es un servicio gratis. Por lo tanto, hay que tener esa mentalidad. Yo te digo una cosa, y se lo digo a los que me estén escuchando. Siempre que he ido fuera, sabiendo que presentando el carnet de sacerdote en algunos lugares te dejan pasar gratis, yo no lo he hecho jamás. ¿Por qué? Porque tenemos que colaborar todos en el mantenimiento del patrimonio, que el mantenimiento del patrimonio conlleva, evidentemente, pues el mantenimiento del culto. Decimos, el culto tiene que ser pues con una elegancia, con una limpieza, con un esplendor, pues todas esas cosas en desorden, suciedad, falta de atenciones, pues no se puede hacer.
Y la verdad que hago una acotación, la catedral está absolutamente preciosa y bien cuidada, fruto, entiendo, pues de ese cariño que le tenéis, pues, los canónigos y todos los responsables. Otra cosa, si vamos ahora por la catedral, estamos viendo como unas obras, unas lonas en la torre. Supongo que fruto de ese proceso de seguir restaurando y haciendo que el patrimonio sea mejor y más visible, ¿no?
Y entonces, pues, en esa ayuda que hay a la cultura, pues ciertamente, que por otra parte vienen de las exenciones que se hacen de las donaciones que a Hacienda. Por tanto, es dinero de los ciudadanos para uso, evidentemente de la catedral, pero para uso disfrute, pues de todos los ciudadanos, incluso creyentes y no creyentes. Es decir, todo el que quiera mirar una obra de arte, en el caso de la catedral, incluso si se puede acceder hasta el techo, hasta el campanario, pues se puede ver una vista espléndida y única de la ciudad. Por lo tanto, todo lo que se recupere ennoblece. Yo sí, en algunas polémicas que he tenido con periodistas, polémicas, no es que se me ha, no he encontrado otra palabra y he echado mano a esta. Polémicas, pues siempre le he dicho, pero hombre, si el ayuntamiento, por ejemplo, dice que está poniendo en valor el centro de la ciudad, me parece que en tener una catedral digna, un monumento histórico, artístico, que es santo y seña junto con la Alcazaba, con otras cosas, que no es única,
sí, sí,
pero que es santo y seña de los ciudadanos almerienses, verdaderamente merece la pena, hombre.
Claro que sí. Vamos a pasar a la labor también pastoral de la catedral, porque aparte de ser patrimonio, es también lugar de culto, lugar de sede del obispo. Ahora, por ejemplo, llega el momento del Corpus, que tiene para toda la ciudad, pues como epicentro, la catedral, ¿no?
Evidentemente, sí. Con todas las restricciones y la, el sentido común que hay que poner en este momento de la historia, pero que el Cabildo ha preparado un trido el día 3, desde el jueves al sábado, jueves, viernes y sábado, 3, 4 y 5 de junio, que va a consistir en la celebración de la Santa Misa, la exposición con el Santísimo y el canto de vísperas. y la solemnidad del Corpus Christi se celebrará la Santa Misa a las 11:30 y veremos lo que se puede hacer. Es decir, que no se puede anunciar qué se va a hacer, porque realmente sí se puede adelantar que después de la misa de 11:30 tendremos la quedará expuesto el Santísimo hasta las 19:00, que tendremos las vísperas solemnes, en la que debe de asistir todo el cabildo, el capítulo de canónigos, y a las 7:30 la celebración de la Santa Misa, también con una bendición especial con el Santísimo. Como siempre hemos hecho, y sí, el año pasado con mayor dificultad también, que al finalizar la misa solemne, pues se celebra otra misa, porque ya saben muchos de los que nos escuchan que en este domingo se suele suprimir la misa de la tarde en todas las parroquias para que la centralidad de la Eucaristía sea una evidencia y esté puesto el Santísimo en un lugar y concurran todos los fieles cristianos a la catedral.
Muy bien. La verdad que la tarea es ingente. Yo creo que la catedral, como dicen popularmente, está hecha una patena, nunca mejor dicho, ¿no? Está preciosa y que tiene pues una finalidad turística, tiene por supuesto una dimensión pastoral y una dimensión que a mí me parece que aúna, ¿no?, a toda la Iglesia diocesana, y la verdad que esa labor pues es gracias a ese cuerpo de canónicos y del DEAN, que en este caso pues ahora te ha tocado a ti esa responsabilidad. Así que muchas gracias, Manuel, y nada, que nos vemos en el día del Corpus.
De acuerdo.
Que Dios te bendiga.
Un abrazo grande, Ramón, y a todos los que colaboran en este programa, que es estupendo.
Muchas gracias. Adiós, don Manuel, adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Como cada semana abrimos nuestra agenda y la primera cita la encontramos en el Puche.
Después de un largo proceso de preparación, un nutrido grupo de jóvenes y adultos van a recibir el sacramento de la confirmación.
Es una gran noticia para esta parroquia que intenta vivir en un contexto difícil una fe viva. Un grupo que ya se inició en los tiempos del que fuera párroco el padre Miguel Alba.
El actual párroco, el padre Paul Ángel Garrido, acogerá a Monseñor González Montes a las puertas de la parroquia, que administrará el sacramento del Espíritu el sábado a las 7:00 p.m.
Y del Puche nos vamos al convento de clausura de las Esclavas del Santísimo.
Que vivirán, Ramón, la alegría de la profesión de los votos perpetuos de una monja de la comunidad. Será el próximo día 31 de mayo en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de nuestra capital.
Ya solo nos falta recordar, como decía don Manuel, que la semana que viene celebramos el Corpus.
Una fiesta grande que se celebrará en cada una de las parroquias de la diócesis y que en nuestra catedral tendrá lugar la Santa Misa a las 11:30. Procesión claustral y exposición del Santísimo hasta la tarde para poder estar en adoración con el amor de amores.
Pues muchas gracias, compañera.
A ti siempre, Ramón.
El mundo grita su dolor en nuestros días con acentos nuevos, desde los tanatorios, los hospitales, las residencias, las colas del hambre, los hogares. Un clamor que recorre nuestra sociedad, pero que también atraviesa los muros de los monasterios y los conventos, donde hombres y mujeres del Espíritu elevan al Señor, al Espíritu, su himno y su oración. Este próximo domingo, el Día de la Santísima Trinidad, recordamos a nuestros conventos de clausura y no queremos despedir este programa sin tener en cuenta y tener un recuerdo muy especial a todas esas mujeres discretas que oran cada día por nosotros. Don Iván Checa es el delegado diocesano para la vida religiosa.
Buenos días, Ramón. Como bien dices, la Iglesia celebra este domingo la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Con ello, también la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, jornada en la que ponemos nuestra mirada y también elevamos al Señor una súplica, una oración por aquellas personas, hombres y mujeres, que de algún modo son el pulmón de la Iglesia, pues llamados por el Señor a una vida de especial consagración, a vivir escondidos con Cristo en Dios, pues elevan súplicas permanentes por toda la humanidad y por la Iglesia. Ellos son los que sostienen nuestra obra de apostolado, el gobierno en la Iglesia, nuestras obras sociales, nuestras obras de caridad. elevando esa súplica al Señor confiada para que todo sea para bien de las almas y gloria de Dios. La jornada de este año lleva por lema la vida contemplativa cerca de Dios y cerca del dolor del hermano, porque es esa cercanía con Dios la que no nos hace desentendernos de aquellos necesitados, material y espiritualmente. Por ello, invito a todos a que en este día valoren la vida contemplativa. A veces puede ser vista como algo inútil para la mentalidad mundana, pero que para nosotros, hombres y mujeres de fe, sabemos que es fundamental y que nos anima también a nosotros a procurar vivir en la acción, pero siempre desde una mirada y una postura contemplativa.
Nos vamos. Que pasen un feliz fin de semana. Dios os bendiga. Adiós.